Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Contemplo una maravillosa fotografía tomada desde arriba, desde un dron o un helicóptero. En la fotografía se pueden ver seis líneas multicolores, como las colas de algunas cometas. Están desplegadas sobre un suelo amarillo, de arena. Todas las líneas convergen debajo de un enorme árbol que da sombra a un grupo apelotonado. Las líneas de colores son personas. Matizo, las líneas están formadas solo por mujeres, algunas acompañadas por sus hijos. Sabemos que son mujeres por el colorido de la ropa y porque los hombres están en la guerra, matándose entre ellos. Accedo a otras fotografías más cercanas. Las mujeres llevan en sus manos una palangana o una cacerola, cualquier cosa en la que recoger la ayuda alimenticia que le están dispensando algún organismo gubernamental o no gubernamental. Centro mi atención en una mujer mayor, a la que calculo puede tener algo más de 70 años. Supongamos que efectivamente tiene más de 70 años. Pongamos que nació en 1955, justo cuando su país, Sudán, comenzó una guerra civil. Además de la invasión egipcia, de la colonización británica, que habían hecho enemigos a gente de muy diversos reinos, ese territorio africano ha sido escenario de una guerra fratricida tras otra, un lugar donde vender y probar con seres humanos las armas de Occidente. Desconocemos a qué etnia, a qué linaje pertenece la mujer mayor. Tampoco sabemos si adora a Alá, al Dios cristiano o a la naturaleza. Sabemos de ella que es negra y por el pie de foto también sabemos que es una desplazada. Ha sido expulsada de su pueblo junto a miles de personas. Un año después de nacer se declaró la independencia de Sudán y, como tantos otros países africanos, se dibujaron líneas que hicieron de fronteras de un país que nunca había existido como tal. Los británicos, almas benefactoras, decidieron agrupar dos zonas que poco tenían que ver bajo una misma bandera. La mujer de la fotografía vivió sus primeros 17 años de vida en esa primera guerra civil. Las posibilidades de que sus familiares participaran en ella fue alta. Aunque en 1972 se declaró el alto al fuego, los conflictos perduraron y se volvió a hacer oficial una segunda guerra civil que duró 22 años, cuando la mujer de la fotografía tenía 50. En el 2019, con 64 años, vivió un golpe de estado militar. 2 años después, con 66, vio cómo los militares se daban un nuevo golpe de estado militar. 4 años más tarde, y hasta la actualidad, una guerra que ha sido borrada de los medios asola su país. Se convirtió Sudán, o quizás siempre lo fue, en un escenario de política y economía internacional, donde sus habitantes sufren la violencia. Estados Unidos, China, Rusia, Israel, los Emiratos Árabes, haciendo lucrativos negocios con el petróleo, el algodón, el oro y las armas. De sus 71 años, la mujer de la fotografía ha vivido 46 bajo la guerra. Es una sobreviviente con una palangana en una cola, esperando su turno para recoger los restos de la inhumanidad. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy en Nosotras las Personas, desde Canarias para el Mundo, vamos a Ceativa, un pueblo histórico que se atrevió y sigue en ello, poniendo boca abajo a los borbones y, por bueno, aquello que sucedió, pero ahí siguen. Y vamos a tener casi 30 minutillos, algo menos, con dos personas que son parte de uno de los espacios más interesantes que una conoce por el mundo actual en la búsqueda de transformar la sociedad. Ateneo Popular de Ceativa. María Josep y Lucía, buenas. Bueno, lo primero de todo, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es ese Ateneo Popular de Ceativa que una valora tanto?
Bueno, a ver cómo empezamos, porque la verdad pues sí, es que resumirlo así en rápido es complicado. Ahora, el Ateneo es un espacio que, bueno, justo ahora hace 11 años, que, bueno, es un espacio que se plantea como un espacio de confluencia de luchas, que, bueno, y que en toda su trayectoria, y que, bueno, que también hablaremos de los antecedentes, porque tampoco es que el Ateneo inventara, no, fuera el principio. No nacíamos de cero tampoco, pero bueno, de alguna manera es un espacio que ha intentado aglutinar desde, pues bueno, el amplio espectro político de la izquierda, digamos, anticapitalista, desde la izquierda independentista, movimientos más autónomos, luchas, movimientos más sectoriales, uh-huh. Y bueno, un poco esa es nuestra trayectoria desde que nace el Ateneo, ¿no? Como he dicho, el Ateneo no venía de nada, venía también, bueno, el Ateneo no surge de la nada, también surge, pues, ¿no?, a raíz de las luchas de la crisis del 2008 y de los movimientos que se organizan, y bueno, un poco de la fuerza que a nivel local teníamos, tanto pues la izquierda independentista como el movimiento autónomo, que empezamos a confluir en lo que era CAMOT, que es un espacio que también, pues bueno, es el primer espacio que yo creo que es el espacio, uh-huh, ¿no?, que compartimos entre todas, y a partir del que tampoco se entendería tampoco el Ateneo, es decir, que seríamos como el antecedente, ¿no?
Sí, hasta ahí. Sí, es un espacio político, diríamos.
Un espacio político que intentáis que desde hace 11 años que constantemente sirva en esa comarca, ¿no?, de la costera, ¿no?, uh-huh, de haberlo dicho bien, uh-huh, que se desarrollen múltiples actividades y sean como la casa, el lugar de acogida de grupos y personas. En esa parte histórica, o sea, ¿cómo situáis vuestro andar, ¿no? O sea, ¿de qué eventos, actividades recordáis en estos momentos así como significativas?
Bueno, hay un montón de tenemos aquí la chuleta porque hay tantos que vamos a ver. Así para hacer un poquito de resumen general, tenemos lo que era la feria alternativa. Claro, es que la feria alternativa no se entiende si no nos ponemos en contexto. Aquí en agosto se celebra la Fira de Sátiva y desde el Ateneo se promueve una fira alternativa que, bueno, que recoja un poco pues el sentir popular y bueno, por ejemplo, el canto improvisado, ¿no? O las comidas populares, ¿no? Que no sea una feria así como institucionalizada. Luego tenemos también una actividad que hacemos todos los años y que este año haremos el próximo 7 de marzo, que es la calzotada popular. La calzotada popular es una comida popular basada en calzots, que es como un ajopuerro. Es que explicar esto es un poco si no habéis visto nunca un calzot. Bueno, sí que lo habréis visto. Entonces, bueno, pues es bueno, sobre todo porque es como la comida popular que se hace en la plaza, es la primera que se hace en Sátiva, inaugura un poco la primavera y supone pues un trabajo así como muy colectivo entre todas. Y a partir de ahí, pues también durante muchos años se promovió desde el Ateneo la conmemoración de la crema, ¿cómo sería? Sí, de la quemada. Ahora no me sale
el incendio de la ciudad.
El incendio que promovió Felipe V cuando en 1707 invade la ciudad y deporta a la población autóctona. Y es el 19 de junio y desde siempre el Ateneo ha promovido como la conmemoración de este hecho, que ahora mismo está institucionalizado, pero en su momento se pidió, bueno, pues que se colgara la bandera de Sátiva con un crespón negro y que, bueno, y se hacía una actividad.
Que la iniciativa un poco de conmemorar esta efeméride, sí, surgió del Ateneo, todo y que, bueno, la sostenimos unos cuantos años.
Y luego
bueno,
ya,
al final, pues bueno, como muchas cosas también,
pues no, desaparece o sí, no podemos. Y luego pues hay otras muchas cosas. Estaba la biblioteca social Vicent Garrido, la feria cursiva, que es una feria del libro y el pensamiento crítico. Estuvo un tiempo un punto de información y denuncia, y luego pues ha sido la sede, por ejemplo, de la Coordinación Feminista de la Costera, que estuvo activa durante pues 5 años más. Es el 2018.
La coordinación es el espacio feminista. Sí. Que aglutinaba a todos los movimientos locales, incluso a mujeres que no habían participado nunca en ningún colectivo y que estuvo organizando el 8 de marzo desde 2018 hasta 2024.
Sí, sí.
De ahí,
6
pues,
años.
También, pues, bueno, la institución tiene, bueno, la de la institución, las disputas.
Sí, las disputas por el poder, en realidad. Sí, a nosotras nos ha metido como al medio eso. Y bueno, es un poco así, resumiendo mucho, ¿eh? Seguramente nos dejamos cosas, pero resumiendo muchísimo algunas de las cosas que hemos... Porque también se ha hecho cine en la calle, se han hecho proyecciones de películas, ha sido sede del grupo de consumo, quiero decir que hay un montón de la musaranga, o sea...
Es difícil, o sea, yo creo que es difícil explicar todo lo que se ha hecho en la Ateneo, solo porque son, bueno, porque 11 años resumirlos es bastante complicado, pero yo creo que sí que no se podría entender el panorama, ¿no?, asociativo de iniciativa o muchas de las experiencias que han salido y que han sido aglutinadoras y que han sido de confluir sin la existencia del Ateneo, y, ¿no? Y porque ya te digo, la muxeranga, por ejemplo, es que sí, la muxeranga de Sátiva nace en la Ateneu, ¿no? Como muchas otras iniciativas que, aunque ahora ya tengan otros espacios, no se entenderían sin eso. Y después hay algunas prácticas también que tampoco, ¿no? Entonces, pues yo creo que no sé cómo decirlo, pero sí que esa semilla o esa, sí, ¿no?, que yo creo que tampoco se entendería sin la existencia del Ateneo y el papel que ha jugado a lo largo de estos 11 años y que, bueno, que aún juega, aún en un contexto de desmovilización social.
Estaba dándole vueltas a... creo que no es para nada casual que seáis dos mujeres las que hoy estoy entrevistando, porque el papel de la lucha feminista, ¿no?, y la opción antipatriarcal en el Ateneo siempre ha tenido una presencia grandota, ¿no? O sea, ha tenido y tiene.
Sí. Sí, de hecho, la lucha, de hecho, el Frente Feminista ha sido durante unos cuantos años, ha sido la prioridad o uno de los ejes fundamentales, ¿no? Que de nuestra actividad política va dentro del Ateneo y de la coordinación feminista de Xàtiva, que bueno, que es verdad que ahora ya no. Ahora mismo pues, no sé si decir que está en stand-by o que no está, pero es un espacio que llegó a aglutinar, bueno, se llegar para que la gente se haga una idea. O sea, en Ateneo se llegaron a hacer asambleas de 60 mujeres. De 60 mujeres que no todas provenían de organizaciones o espacios. Te diría que ni la mayoría no provenían, que para ellas fue el primer espacio colectivo, ¿no? De sentirse parte de una colectividad, de tomar conciencia, ¿no? Del papel que, ¿no? Que para ellas históricamente estaba suponiendo el patriarcado ¿no? Y la primera de luchar contra, ¿no? De empezar la lucha contra esto. También me estoy acordando del año pasado, ¿no? El año pasado, no, hace 2 años, cuando, bueno, en el Ateneo también, las trabajadoras de Penedès Ferrero, que es una
Cierto.
empresa de aquí de la comarca, una empresa textil que llevaban, bueno, que les dejaron de pagar y empezaron y emprendieron, bueno, comenzaron así, pues bueno, nosotros les ayudamos, realmente. Es una cosa de ayudarlas también, ¿no? Y de trabajar con ellas de cara a reivindicar su derecho. Y bueno, no sé, pues en mujeres que no habían hecho que se juntaban en el Ateneo, hacer una pancarta, que juntas salimos a una manifestación en el pueblo, que yo creo que fue uno de los momentos más emocionantes porque eran mujeres que se organizaban, ¿no? Que salían a reivindicar sus derechos y que el pueblo las aplaudía cuando pasaban. No, y yo creo que, no sé, y que, no sé, la coordinación feminista. A nivel de prácticas, ¿no?
Sí,
De que.
ha hecho, o sea, yo creo que en los momentos en los que estuvo activa, fue como lo que decía María Josef, fue el eje, ¿no? De muchas de las acciones. Es que era todo el año. O sea, no solo estábamos detrás de la manifestación del 8M de Xàtiva, sino que durante todo el año se hacían propuestas y se mantenía activa haciendo multitud de cosas y creando esa comunidad de mujeres que. Y yo creo que sí.
Bueno, y que iba más allá, ¿no? De la igualdad formal,
Sí, bueno,
que
claro.
planteamos las condiciones materiales de vida de las mujeres, desde la subida de precios de los alimentos. O sea, es que hemos que el
Sí.
8M, ¿no? Iba un poco pues a la raíz, a poner las curas, a veces, depende del año, poníamos las curas en el centro. O la subida de precios de los alimentos, o el tema de la violencia sexual, hicimos un montón
Unas
las
actividades.
marchas nocturnas reivindicando el ocio de las mujeres en condiciones seguras. Pues estas son prácticas que, bueno, que yo creo, bueno, que son nuestras, ¿no?
Sí,
Que
sí.
forman parte un poco de esta práctica política de sacar a la calle, de visibilizar, de ocupar, y bueno, que sí que fuesen, y que fue central, y que si ahora no existe también es por la ofensiva también institucional de poder controlar todo el potencial transformador del movimiento feminista y generar disensos entre mujeres que al final lo que querían era participar de un espacio que era muy constructivo, pero siempre tenías un polo de oposición muy fuerte por parte de la institución, ¿no? De cara a
Cierto.
cooptar el espacio, a poderlo controlar. Pues bueno, tampoco, no diferente de lo que ha pasado en otros sitios y no diferente, ¿no? De la
No, que
ofensiva que ha vivido el
va.
movimiento feminista desde que planteaba problemas, de que realmente sí planteaba problemas serios para los privilegiados y las privilegiadas. Y ahí hasta sectores que se llaman feministas, pues se han aliado ahí con, pues yo diría que con lo más rancio para acabar con el potencial transformador del movimiento feminista, sinceramente, o para intentarlo, porque yo creo que esto no se acaba. Pero bien, pero bueno, ahí
Pero
estamos.
bueno, a nosotros sí que
A nosotros sí que
nos ha hecho mal.
en los pueblos realmente estos disensos desmovilizan
Sí,
más que otra
otra
cosa.
cosa.
Oye, estoy viendo un cartel a vuestra espalda que habla de la defensa del Horta, ¿no? Algo muy importante en Xàtiva, porque para muchas baladrinas y otra gente, verde terra, ¿no? Y todo el trabajito de esas huertas, esas cajas, ¿no? O sea, Digamos que el Ateneo Popular de Seattle ha sido posibilitador también de estos procesos, ¿no?
Sí, claro,
Alimentación sostenida
sí.
por la comunidad, ¿no?
Bueno, es que todo el mundo que es, vamos, que es del Ateneo sostiene el proyecto de Verde Terra. O sea, a ver, no tendría ningún sentido participar de un movimiento social si tampoco te preocupas por aquello que no, que nos alimenta y que también forma parte de los movimientos sociales, ¿no? Entonces, y Verde Terra tampoco sería nada si no se, si no se apoyara en los movimientos sociales. Quiero decir que esto es de doble dirección y tiene todo el sentido, ¿no? Entonces, claro, sí, Verde Terra desde siempre, de hecho, desde que existía Capot, antes del Ateneo, ya participaba, ya había como sinergias, vamos a decirlo así, había sinergias entre los dos y evidentemente con el Ateneo, pues se ha mantenido la sinergia, eso es evidente. Es que una cosa tiene que ver con la otra. Por supuesto. Así que, claro. De hecho,
Ya está.
hemos hecho alguna cosa juntas. Siempre vamos en la calzotada, todo lo que pueda venir de Verde Terra viene de Verde Terra. O sea, es que no se plantea otra opción, excepto que no pueda, y entonces se plantean otras opciones también de gente amiga, ¿no? O sea, eso es un poco también la línea en la que se ha intentado seguir siempre, desde el principio.
Y
Bueno, es
acompañáis a
una
vuestra
manera
gente.
también de generar una comunidad, que al final los vasos comunicantes, pues es que, bueno, no se entienden, ¿no?
No se entiende una cosa sin
Una
la
cosa sin la
otra.
otra.
Tanto en este sentido como en todos los demás sentidos de la vida, ¿no? Más de uno.
Estaba dándole vueltas también a que no hace mucho, unos añitos, animasteis a otras las personitas del Ateneo, venga, que estamos ahí, que Atarús tiene sentido. Y hasta la hora de coger y de plantear de la calzotada donde se pillan los tickets, una ley Atarús, ¿no? O sea, es guapo, ¿no? También el ser el lugar de
Sí.
sostén emocional y psicológico de un proyecto como Atarús, ¿no? Que lo podéis presentar
Claro,
también.
evidentemente. Porque además, de hecho, la idea de hacer una tienda, sí, es una tienda, vamos, de hacer una tienda a granel surge también del grupo, bueno, es una idea que tenía el grupo de consumo, que ya ha desaparecido, ¿no? Pero el grupo de consumo así como en la mente, como rondando, ¿no? Así en el imaginario. Y bueno, en un otro modelo, pero bueno, que es que claro, a veces las cosas. Y surge, pues claro, Xavi es del Ateneo y evidentemente desde el Ateneo se le da apoyo. Se me ha olvidado de decir antes que uno de los, para también otra de las cosas que a veces se nos olvida, una de los encuentros de Nos Sostenemos, que se hace agricultura sostenida por la comunidad, a nivel del estatal, se hizo en Xàtiva. De hecho, se hizo el anterior a la pandemia, el de finales del 2019, y el punto de, o sea, la referencia fue el Ateneo. Pero para que también se tenga un poco como referencia que cuando se hacen estas cosas no se piensa en ningún otro sitio. Quiero decir, siempre pensamos en nuestro espacio común para hacerlo, ¿no?
Claro, y también pensáis en lógicas de comarca, ¿no? Y hace poquito, estas semanas, os ibais a Castelló de la Ribera también a apoyar, ¿no? A la gente a que impulse otros espacios. Esto ha sido siempre y es un papel importante, ¿no? Del Ateneo Popular de Seativa, ¿no? Con otras, siempre con otras.
Claro.
Bueno, sí, fuimos a dar soporte al Ateneo Popular de la Ribera, que justo nace, ha nacido, bueno, nace también un poco como consecuencia de la respuesta, ¿no? De toda la respuesta organizada a la riada del 29 de octubre. Y bueno, sí, para nosotros es un soplo de aire fresco que ilusiona ver bueno, sé que continúan construyendo, ¿no? Espacios que son estructuras populares al fin y al cabo, ¿no? Espacios de encuentro que tienen, pues bueno, la verdad es que el planteamiento del Ateneo, que el otro día cuando hicieron la presentación estábamos allá, bueno, cuando lo explican un poco, para nosotros nos sentimos identificadas. Y además, pues bueno, pues en la comarca de al lado, que aquí las relaciones entre las comarcas pues siempre, siempre son importantes y además son, sobre todo, pues eso, ¿no? Porque te ayudan a tener un poquito más de músculo a veces y a sentirte un poquito más acompañada. De hecho, mira, una de las cosas que también hicimos en el Ateneu fue impulsar un encuentro de colectivos feministas de las comarcas centrales, que en las comarcas centrales pues es una, ¿no? Son un conglomerado histórico de 4 o 5 comarcas que quedan, que son las unas al sur de Valencia y otras al norte de lo que se de lo que es la provincia de Alicante y que tienen unas relaciones históricas. Y bueno, y en este sentido, pues eso, el Ateneu Popular de la Ribera, bienvenido sea. Ahora también en Ontinyent, que es la Vall d'Albaida, que es la comarca que nos limita por el sur, también parece que se está moviendo también un espacio, otra estructura popular, y para nosotros las estructuras populares al final son la base, ¿no? Son los espacios donde te encuentras, donde generas comunidad, donde salen muchas iniciativas, y los espacios no saldrían tantas iniciativas, y al final, y son espacios que son también al margen de las instituciones, que no dependen de quién mande, ¿no? Ni de que te den o, no, o te dejen de dar, que también, pues bueno, al final, que haya espacios autogestionados, decir, ¿no? Que triunfa la, ¿no? Bueno, claro. Que al final no se llaman, no sé, son los espacios comunitarios los que realmente vertebran la comunidad, los que trabajan desde abajo, no sé, todo un montón de cosas que estaría aquí una hora
hablando.
Echándole.
Pero sí que es verdad en este sentido, no solo a nivel comarcal, además de que hemos tenido relación con Calamera de Ontinyent, que ahora parece que quiere otra vez salir adelante. O incluso otros sitios de Alcoy, ¿no? Hemos ido a apoyar a agentes de Alcoy y eso. También a nivel de Sativa, nosotros no podríamos hacer la calzotada sin la ayuda de la Asociación de Vecinas del Raval, de las Scouts Jamboree que están al lado justo de ahora mismo, están prácticamente casi en la plaza. Sí, quiero decir, porque, claro, evidentemente, en esta ofensiva institucional de las supuestas izquierdas, a nosotras nos limitan un montón el tema de del material, el tema del espacio público, no te lo pueden negar, pero sí que no, el tema material, y entonces nosotras nos apoyamos en la gente, pues eso, en la gente que tenemos y con las que tenemos tenemos afinidades, y porque tenemos cosas en común y pasados en común, y nos vamos a apoyar a las del Raval cuando hacen el cine y estamos ahí con ellas, y de hecho muchas de lo que sobra viene al Ateneo, y luego nosotras pues les pedimos a ellas las sillas, las mesas y todas encantadas, ¿no? Entonces, y de hecho con las FACA también un año también nos dejaron, las FACAs de Carcaisén nos dejaron también cositas, quiero decir que no se entiende, ¿no? O sea, no somos champiñones. Los centros sociales y autogestionados tienen que ser.
Y que sin esta xarxa de centros, a veces, como os comentó Lucía, ¿no? Cuando la institución te quita cosas, que a nosotros nos ha quitado cosas, pues te lo dan los colectivos y te da la gente.
Claro.
Y bueno, y está bien saber que se pueden hacer cosas sin, ¿eh? Que hay, yo creo que hay generaciones que no contemplan la posibilidad de que sin la institución se pueda hacer cosas, y sin la institución siempre hemos hecho muchas cosas, sí. Se ha construido mucho y se continúa haciendo muchas cosas.
Sí, sí, sí.
Oye, esa vida fuera de lo institucional, o sea, la cotidianidad, la inmensa mayoría de la vida, ¿no? Porque lo institucional es muy pequeñito y muy limitado y cortito, están esos libros, ¿no? Porque siempre hablar del Ateneo Popular de Seativa es pensar en aquella biblioteca de Vicent Garrido que ha quedado ahí congelada, pero ahí está. Es pensar también en gentes como Lucía y como otras que les encanta esto de los libros, como, bueno, los mismos Vicents que los maquetaban, ¿no? Y el Savi Sellers y esa primera chimenea de que hubo libros ahí, hubo papel. Y claro, vosotros tenéis una manera especial de presentar los libros, siempre con comida, ¿no? O sea...
¡Ah! Yo no sé por dónde ibas. Pero no solo los libros, todo.
Todo lo tenemos con comida. Con abans valencians y valencianes.
Todo lo tenemos con comida. Quiero decir, hubo una época, de hecho, que todos los jueves había tapas en el Ateneo, lo que pasa es que había una gente que se dedicaba a eso y era más fácil. Pero sí, claro, la comida, no, sentarse alrededor de una mesa es un grandísimo momento de compartir. Quiero decir, eso no hay que explicárselo a nadie, porque en todas las culturas sentarse a comer es maravilloso. Y normalmente es que hacemos el comer, luego, como, pues cenamos, ¿no? Y la gente se trae. De
O
hecho,
merendamos,
o
o hacemos el
merendamos.
vermut.
Podemos hacer vermut. En la coordinación feminista hacíamos vermut, hacíamos cafetas, que
Bueno,
son.
también es la manera de decirte autogestionar y esto,
Claro,
¿verdad? Pues es que,
sacamos dinero, sí.
y
Sí,
bueno, y que
sí.
los espacios también son espacios de socialización. Y
Claro.
que una cosa es la charla formal donde se interviene, se explica, y después la relación más informal o cómo se socializa. Eso también
Exacto.
genera cohesiona, ¿no? Genera sinergias, aunque sean más, bueno, pues eso, más así espirituales, si quieres decirlo, no sé cómo decirlo, pero no, menos formales, pero que también son importantes, ¿no? Y que también está bien.
Sí,
Bueno,
sí.
hemos encontrado, bueno, no lo entendemos sin la combinación, ya.
Es verdad, sí. Alguna cosa hemos hecho sin comida por maestro, pero en general siempre hacemos algún tipo de actividad de
Carmen,
este tipo.
estamos en este mundo que queremos superar, pasar, donde al final lo monetario, los locales no los dejan gratis, o se ocupa o se alquila, pero si queremos estabilidad de una dinámica, pues la lógica en los últimos 20 y pico, 30 años es, bueno, nos rascamos el bolsillo todas y alquilamos. Soy consciente que hablar de 7 personas, 6 en Seativa, es hablar de 60 en Valencia, de seguramente 600 en Barcelona. Quiere decir que es un peso potente que influye, ¿no? Pero también agota, ¿no? Necesitáis constantemente, y este es un micrófono para ello, de solidaridad económica y de todo tipo. ¿Cómo estáis abordando este tema?
Bueno.
Bueno, ya.
No paramos de intentarlo todo. O sea,
Entonces.
una cosa que yo creo que nosotras tenemos es que tenemos bastante, somos muy creativas. Entonces, se nos ocurren muchas cosas. Y como tampoco tenemos mucha vergüenza, pues lo intentamos todo. Entonces, no sé. O sea, son momentos complicados. Yo también creo que no es una cuestión del Ateneo Popular de Seativa. Creo que hay un contexto de desmovilización que también, pues bueno, que también ha jugado un poco cuando gobierna la supuesta izquierda, que desmoviliza todo lo que se había movilizado para que hubiera un cambio institucional. Y esto pues también lo estamos,
Sufriendo,
también
sí.
lo sufrimos nosotras, ¿no? Y bueno, y que sostener los espacios, no, sostener los espacios cuesta. Montar un espacio pues libremente no cuesta tanto, pero sostenerlo en el tiempo
Eso es lo que
sí
cuesta.
cuesta. Nosotros, a base de realmente lo que hacemos es, bueno, apelar a la solidaridad de muchas compañeras y compañeros, ¿no? Porque tenemos muchísimas relaciones también. Y al final, nosotros, pues no sé, ya pintamos un poquito de canas, aunque no se nos note en la voz, pero. Y al final, pues tienes muchos años, muchas relaciones y además de esto también, pues también planteando iniciativas en el Ateneo. O sea, pues bueno, poniendo, ¿no? Poniendo la utilidad, el sentido del espacio comunitaria a la hora de desplegar luchas, pues ahora también, no sé, es que el Ateneo Popular de Iniciativa es ¿no? donde ha salido también el BDS en la costera, voy a decir, el Movimiento Solidaridad en Palestina, al final, de donde salen muchas iniciativas es del Ateneo, ¿no? Y esa es un poco es nuestra manera, pues bueno, porque no lo entendemos de otra forma, ¿eh? No entendemos de otra manera, pues al final el espacio físico va muy ligado al espacio personal, o
Sí.
sea, a la gente que lo conforma, y por tanto realmente esta es bueno, no, nuestra manera de intentar hacerlo es así.
Oye, el tiempo en la radio es súper limitado,
Vaya.
pero con esta última reflexión, la importancia del apoyo mutuo, estaremos muy atentas a cualquier iniciativa que pongáis en marcha, porque el Ateneo Popular de Seativa es de todas, más allá que estemos o no en Seativa. Mil gracias, Ajul.
sobre el teló, decir de la gran mentira, cansarte un día més, las carretes oblidats. Es oblidats, que estás en mitja vida, naufragan, creu en es mar, se la seua soledad. La soledad, que viu de equilibri, las carretes sense res més, que la vida que li han pres. Com aquell pres, que estuguen sols d'amor a les parets per somiar, un món sense carcelers. El circ ha començat. Sobre el teló, decidí la gran mentira que han alzat un día més las carreras silenciadas. El silenciadas que ingresen las miserias del estado entre este 11 la seua dignidad. La dignidad que esperen tres payasos del poder fer malabars amb els propis sentiments. Els sentiments que es moren a les portes del budeix dels domadors, dels somriures presoners. Van els nits dels nostres barris que han tornat a sonar. Belles cançons de guerra que havíem oblidat. Al gran circ els invisibles no podrem escapar. Però avui hem pres l'humil decisió de lluitar. El circ ha començat. El circ ha començat. El circ ha començat. Sobre el teló, decir de la gran mentira que han alzat un día més las carretes oblidats. Els oblidats que es passen mitja vida naufragant, creuen es mar, se la seua soledad. La soledad que viu desequilibris, las carretes sense res més que la vida que li han pres. Com aquell pres que estuguen sols d'amor a les parets per somiar, un món sense carcelers. Però les nits dels nostres barris han tornat a sonar. Les velles cançons de guerra que havíem oblidat. Que els invisibles no podrem escapar. Però avui hem pres l'humil decisió de cuidar el circ ha començat.
Sempre salita non è mai finita, senti moia guai. E senti moia guai, sapore della terra non la fa migliora. Rude male o mi vai, ci sto cominciando.
E il circo ha cominciato. E il circo ha cominciato.
Così deve andare, viene come viene, oggi sono questo bene. Ma si canta la nirune, ma la cuori, ogni poi. Se vuoi la macchia sul vestito nuovo, tra le pieghe della storia, nel circo della vita non sarò schiavo. Non nascondere il cuore, fuochi forte, la venga più di cosa. Moia di guai, stiamo guai.
Grupos, territorios y colectivos. En esta ocasión nos encontramos en Aragón, concretamente en Teruel Capital, desde donde nos acompaña Estefanía Serrano. Bienvenida, Estefanía.
Hola, muchas gracias.
Bueno, Estefanía nos viene a hablar sobre el Centro Social Autogestionado Aisena, que hemos hablado sobre él en anteriores capítulos, pero recuérdanos, Estefanía, para quien no pudo escucharnos, ¿qué es el Centro Social Autogestionado Aisena?
Vale, pues el Centro Social Autogestionado Aisena, Aisena que significa en aragonés todas juntas, ¿no? Un trabajo colaborativo y comunitario, de comunidad, surgió a raíz del 15M. Entonces, en ese momento que fue políticamente histórico, confluyeron varias entidades que militaban aquí en Teruel, pues desde entidades ecologistas a narcosindicalistas, así como distintas personas con sensibilidades en el ámbito político y social, decidieron pues crear un espacio de lucha colectivo fuera de los cauces del sistema, que era lo que hasta entonces había en Teruel. En ese momento la fórmula que se encontró fue la de centro social autogestionado, con lo que se decidió por alquilar un local en el barrio del Carrel, que es un barrio popular del núcleo de Teruel capital. Respecto al funcionamiento del mismo, como nos organizamos es a través de unas personas que son socias, que en este momento hablaríamos de unas 70 socias, y luego aparte hay una junta directiva que ha ido rotando y ha ido cambiando a lo largo de estos años, que es un poco la que se encarga pues de lo que sería la tesorería y un poco la gestión más burocrática de el ser al final una asociación que tiene que cumplir también una serie de requisitos legales y una serie de condiciones, ¿no? Como bueno, pues tener el local acondicionado, tener el permiso de apertura y demás documentación en regla.
Imagino que en estos 10 años de funcionamiento, ¿no?, han ido se ha ido cambiando, como comentabas, la forma orgánica y actualmente, ¿cómo es el día a día de la Aicena? ¿No? ¿Qué actividades realizáis?
Vale, pues funcionamos a través de asambleas. Entonces, lo que sí que hay estable y que se mantiene en el tiempo es la realización de dos tipos de asamblea. Por un lado, estamos el grupo de trabajo desde el cual llevamos las asambleas internas de funcionamiento, y por otro lado, hacemos las asambleas abiertas en las cuales se invita a toda aquella persona que quiera acercarse a conocer el centro social, así como a todas aquellas socias que no estén en el grupo de trabajo como tal. En estas asambleas lo que se hace es dar una bienvenida a toda aquella persona que sea la primera vez que se acerca a nuestro espacio, y luego damos la posibilidad de que la gente tanto ofrezca sus propias actividades como participe en las que ya tenemos propuestas y calendarizadas, unas veces con fecha, otras sin fecha, e ir trabajando en ellas. Hay diversas formas de colaborar en la asociación. Se puede ser socia sin aportación económica, pues para aquellas personas que sean más precarias y no tengan la posibilidad de aportar económicamente, entonces apoyan con su tiempo de trabajo. Y luego hay otras cuotas que de forma trimestral sí que van aportando a lo que sería la economía de la asociación. Y luego ahora lo que una nueva fórmula que desde que está el nuevo equipo de organización se ha decidido es trabajar a través de distintos bloques. Se empezó el año pasado o el curso pasado a través del bloque de soberanía alimentaria, y ya acabamos antes del verano iniciando lo que sería el bloque en el que estamos ahora, que es el bloque antirracista. La idea era pues abrir el espacio a las distintas personas que habitan la ciudad y que sientan que también el espacio es de todas, ¿no? Porque al final somos personas con unas sensibilidades muy parecidas, con unos intereses muy parecidos quienes habitamos el CSA, y queríamos un poco pues poder tener la opinión de qué es lo que quieren y qué es lo que buscan otras personas en espacios culturales de la ciudad, para poder ofrecerlo y que el centro social sea más diverso y que a su mismo tiempo analicemos un poco pues desde dónde partimos, ¿no?, cuando nos nombramos antirracistas, saber si realmente pues estamos abriéndonos a la convivencia y a la comunidad con los distintos colectivos migrantes que habitan la ciudad, o simplemente estamos nosotras teorizando sobre cómo habría que hacer las cosas sin llevarlas a la práctica. Entonces, esa sería la idea actual, trabajar por bloques, aparte de que también las entidades que conforman el CSA, que no solo estamos personas, sino también entidades como puede ser Columna Feminista, como puede ser Terqueer, como pueden ser CNT o CGT como sindicatos, o la Plataforma por los Paisajes de Teruel también realizan actividades en el CSA. Paralelamente a la propia organización interna también van proponiendo distintas actividades que llevamos a cabo entre el equipo de trabajo y las distintas entidades que lo forman.
Súper interesante, sobre todo lo que comentabas, ¿no? De este bloque antirracista que viene pues muy al hilo de la coyuntura política, ¿no? Y sobre todo en vista de las últimas elecciones aragonesas y concretamente pues, los resultados que ha tenido aquí la extrema derecha, la extrema derecha de Vox. ¿Qué actividades tenéis previstas en este bloque?
Vale, sí, aquí en Teruel tenemos una casuística muy concreta y bueno, el discurso de odio racista y xenófobo ya llevamos un tiempo intentando contraatacarlo, pues con varias declaraciones de diputados de partidos de extrema derecha que tratan de influir en la convivencia que hay en esta ciudad, que para nada es problemática entre los distintos colectivos que la habitamos. En este bloque, bueno, pues empezamos ya con una jornada de puertas abiertas, un poco réplica de lo que empezamos en mayo, que fue la primera toma de contacto. Con esta idea de hacer una jornada de puertas abiertas, lo que hicimos fue invitar a distintos colectivos de personas migrantes de la ciudad a venir al centro social, a conocernos, a hacer dinámicas muy sencillas de quiénes somos, qué cosas nos gustan y qué cosas nos interesan, para poder aterrizar todo ello en propuestas reales de, pues a mí lo que me gustaría es irme a pasear por el campo y conocer a más gente, ¿no? Pues salir un poco de los círculos en los que nos movemos las personas, pues en el caso de la jornada que hubo, pues personas que están en situación de protección internacional, que al final pues sus círculos son muy limitados a la gente que está en los recursos que habitan, ¿no? Pues igual les apetece pues salir a pasear por el campo o compartir sus conocimientos en informática haciendo talleres de currículum, de sacarse el certificado digital. Lo que intentamos conseguir fue eso, ¿no? El qué echas de menos en esta ciudad que te gustaría que te ofreciera y qué puedo ofrecerle yo a esta ciudad, ¿no? Que no sea un recurso asistencialista, sino que sea un espacio donde de forma bidireccional todas las personas nos complementemos unas a otras con lo que sabemos y con lo que nos podemos ofrecer mutuamente, que es mucho, ¿no? Y ya a partir de aquí, pues bueno, se ha canalizado todo este trabajo a través de un grupo de WhatsApp en el que se van a ir haciendo las propuestas de fechas de todos estos talleres. Y mientras se va asentando todo esto, lo que vamos a ofrecer desde el CSA es un taller de autodefensa laboral para personas migrantes, porque ya sabemos que la ley de extranjería, bueno, pues aboca a muchas personas a ser víctimas de explotación o de abuso laboral, con lo cual dotar de herramientas a quien lo necesite es un arma muy, muy poderosa. También vamos a tener un taller sobre el Pacto de Migraciones, sobre la ley de extranjería y sobre la Oficina de Atención a Delitos de Odio de Aragón. Está tanto para personas migrantes que quieran informarse como para nosotras mismas tener un buen argumentario para enfrentarnos a todo este discurso racista, xenófobo y bueno, y toda la violencia que pueda llegarnos por parte de este ascenso, ¿no? De este discurso y de este empoderamiento que puedan tener después de las elecciones. Vamos a presentar un libro que va a ser España racista, de una conocida creadora de contenido antirracista que es hija de inmigrantes. Van a venir los seis de Zaragoza a contarnos un poco pues, la historia de lo que ha ocurrido con la condena de estos jóvenes por combatir precisamente este discurso, ¿no? A través de este partido político. Así como tendremos a las compas de la Red de Acción Panafricanista viniendo a presentar su organización. Y queremos acabar como colofón de este bloque. Lo que queremos hacer es el primer mundialito antirracista de Teruel, que está todavía por construir, pero vamos, bienvenidas son todas las propuestas.
Qué bueno, la verdad que pinta genial. Y el siguiente bloque, que ya sé que tenéis, ¿no? Lo sé, porque también estoy ahí militando en el CSA, ¿lo tenéis pensado? ¿Cuál va a ser?
Bien, pues cuando acabemos con el bloque de antirracismo, bueno, el acuerdo al que se llegó en la asamblea del grupo de trabajo fue trabajar el tema de la salud mental, bueno, porque es un tema que nos atraviesa a todas mucho, que es transversal a muchas problemáticas que también se barajaron, es transversal al antirracismo y a las atrocidades que se cometen en nombre de la legislación en extranjería. Es transversal a vivienda, que también es un tema que hablamos que queríamos tratar. que en el CSA además justo va a haber una jornada por parte de CNT respecto a este tema a final de febrero. Es transversal pues a todo lo que nos afecta en nuestro día a día. Entonces, bueno, lo que planteamos fue trabajar el ámbito de la salud mental y también trabajar el cómo podemos militar y enfrentarnos a la sociedad y al sistema actual desde la alegría, ¿no? Cómo podemos darle la vuelta a todo ese pesar, ¿no? Que podemos llevar si atendemos a todas las señales que nos manda este sistema, cómo podemos darle la vuelta, cómo podemos cuidarnos y cómo podemos crear espacios amables y de cuidados que nos sostengan, ¿no? y que podamos sostenernos unas a otras.
Muy necesario también tener, ¿no?, esa perspectiva desde el autocuidado, el cuidado mutuo y desde la alegría, desde el poder imaginar juntas un futuro más alegre que este. Y por último, y para finalizar, ¿dónde os podemos encontrar? ¿En redes sociales y materialmente?
Vale, pues como he comentado al principio, estamos en el barrio del Carrel, concretamente en la calle Carrel número 35, y nos podéis encontrar en redes sociales. En Instagram somos CSA, bueno, tanto en Instagram como en Facebook, somos CSA Aysena, ¿vale? Con X. Y luego, si os ponéis en contacto con nosotras a través de un mensaje privado, os podemos meter en nuestro canal de difusión, en el que os irá llegando por correo electrónico todas las actividades que vayamos haciendo.
Fenomenal, Estefanía, pues mil gracias por la entrevista
y os seguiremos. Gracias a vosotras.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Hoy, en Nosotras Feminismos, nos quedamos en Canarias para leerles un trocito del libro Híbridas, impostoras, intrusas, de Dania Sacurbelo. Como no podía ser de otra manera, arrancamos con Mascarita, la vida es un carnaval. No es fácil terminar con algo, y menos si te lo estás gozando mientras sucede. Lo mismo me pasa todos los años en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Esta festividad, que dura más de 7 días, ha reunido durante décadas a cientos de miles de personas que vienen a esta isla de todos los rincones del mundo, expresamente a ver nuestras mascaritas, galas, murgas, comparsas, reinas, el entierro de la sardina y, por supuesto, el coso apoteósico del martes de carnaval. Cuando de Chinija íbamos en familia a ver el coso, llegábamos con mucha ansiedad por las prisas de no saber si ya había empezado sin nosotras o si le tendríamos que pelearnos para asomar el hocico y ver un fisquito del pasacalles. Muchas veces nos terminaban tirando pa'lante a las más pequeñas. Siéntense en el bordillo de la acera, oíamos decir a nuestras espaldas mientras nos empujaban hacia adentro de una multitud de gente apretada como fósforos en una caja. Entonces me quedaba bobeando al ver tantas comparsas con sus fantasías, tocados y lentejuelas que se movían al ritmo del bombo, pitos y tambores en una tormenta de música y color que me tragaba y me dejaba un zumbido en los oídos. Y por supuesto, no podían faltar, inaugurando el coso, los míticos personajes del carnaval: Popeye, Fidel Castro, El Che, Michael Jackson, La Lecherita, Charlotte, Doña Croqueta y, entre otros muchos más, Miss Peggy. Con su corona, la bisutería incrustada en el vestido y una careta de la cochina de los teleñecos, aquel personaje se paseaba por las calles de la capital, infundiendo tanto interés como incertidumbre. Bajo la careta estaba alguien llamado José Manuel Liz Armas, un artista canario de barro y máscaras que nació en La Gomera y también hizo teatro en Venezuela. Durante 37 años se transformó en Miss Peggy para salir al carnaval chicharrero hasta que una enfermedad hizo que le amputaran una pierna y falleciera en 2014. Por otro lado, su situación matrimonial y ser padre, lo cual habitualmente constituye una condición suficiente para asumir una serie de roles sociales normativos, no le impidió performar su expresión de género a través del disfraz y de este personaje en el marco cultural del carnaval isleño. ¿Es la identidad de José Manuel más auténtica y verídica que la de Miss Peggy? ¿O es a la inversa? ¿O incluso pueden coexistir ambas dimensiones en una misma subjetividad? En una publicación a propósito de la historia de esta famosa festividad, José Manuel Miss Peggy afirmaba que desde el momento en el que Peggy empieza a vestirse, deja el cigarro. Está 7, 8 o 9 horas en la calle y no se acuerda de que el cigarro existe. Ni siente hambre, ni fatiga, ni ganas de ir al baño. Nada. Como si dentro de ella no existiera una persona dándole vida. Es algo raro. En esta misma entrevista, de 2004, recordaba un suceso tan curioso como simbólico. Me acuerdo que en la calle Castillo, una chica peninsular me pidió que me sacara unas fotos con ella y le hice señas de que sí. Nos estuvimos sacando todas las fotos que ella quería y cuando nos despedimos me preguntó, «Peggy, ¿tú qué eres? ¿Hombre o mujer?». Un matrimonio mayor que pasaba por ahí se para y le contesta a la chica, «Señorita, a Peggy no se le preguntan esas cosas. Es Peggy y acéptala como es». Precisamente por generar un espacio público de ambigüedades, estas festividades fueron objeto de represión y control social en el archipiélago. En 1782, el alcalde de la capital tinerfeña, Thomas Cramblen, proclamó un auto en el que declaraba que por cuanto se acercan los días de carnestolendas y que con indecencia y escándalo se ha observado estos años pasados en iguales días que muchas personas se disfrazan con máscaras y trajes diferentes de su propio sexo, mando que ninguna persona de cualquier estado o condición que sea use de disfraz, máscara o traje diferente de su propio sexo, so pena de que se les desnudará públicamente en la calle, se les exigirá 4 ducados de multa aplicados en la forma ordinaria y se les pondrá en la cárcel por 8 días, con las demás penas que tuviese por conveniente aplicar según la calidad y condición de los sujetos. Con este texto se puso de manifiesto una preocupación institucional con lo que sucedía durante los carnavales en materia de expresión de género y corporalidades. Por lo tanto, queda evidente con esta medida represiva la vinculación entre la festividad y las experiencias disidentes o problemáticas para el orden público. En su tesis doctoral, la antropóloga canaria Marina Barreto Vargas dedica un minucioso análisis al carnaval chicharrero como expresión de una identidad étnica, así como un dispositivo de socialización simbólica y representación cultural que responde a las propias características del territorio. La complejidad insular, sobre la que reflexiona la autora, es la que diferenciaría a quienes comparten un mismo origen canario del resto de culturas, o incluso a nivel estatal, donde el canario es caracterizado como el isleño frente al godo, al español. Sumada a esta dimensión, el carnaval supone un espacio de transgresión, subversión, exageración y distorsión de patrones y conductas sociales que de ningún modo podrían darse colectiva y públicamente. En el carnaval, las expresiones de control social se pueden romper mediante la inversión, y las expresiones corporales se rompen también mediante movimientos y comportamientos debidamente censurados, social y moralmente, durante el transcurso social cotidiano. El cuerpo en carnavales se convierte en un objeto sobre el que gira toda la actividad carnavalera. Este carácter liberador del carnaval podría apreciarse en el caso de la canaria Marcela Rodríguez, una de las mujeres trans más conocidas en el archipiélago por su activismo y visibilidad durante la dictadura franquista, la transición y los años posteriores. En una entrevista reciente para un medio de comunicación isleño, Marcela afirma, y esto es usado como titular del texto, esperaba que llegara el carnaval para poder vestirme de mujer. Con sus largas uñas acrílicas, sus grandes anillos y su impecable maquillaje, imagen que acompaña al texto, ha vivido con una inmensa fervorosidad la llegada de estas fiestas durante más de 60 años. Ella se define carnavalera de toda la vida y además presume haber nacido en febrero, en el mes de los carnavales. Para miles de personas disidentes, como Marcela, el carnaval y otras fiestas similares en su naturaleza y desarrollo brindaba una serie de espacios de ambigüedad sexual y genérica en aquellos contextos de represión heterosis normativa. Como ella misma dice, en plena dictadura no te podías vestir de mujer. Date cuenta que llevábamos una blusa o un pantalón fuera de lo normal en color y nos detenían. En aquella época no eran disfraces en sí, eso surge de 30 y pico años para acá. Entonces nos vestíamos de mujer porque era lo que nos gustaba, y a los gays también, pero las transexuales nos volvíamos locas. Esta vinculación entre las festividades carnavaleras y un mayor grado de libertad social para las disidencias sexuales y de género no se remontan únicamente a la segunda mitad del siglo XX. Así lo demuestran 3 de las mujeres trans canarias más conocidas dentro y fuera de las islas, que sin ponerse de acuerdo premeditadamente han sido candidatas a reina del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en distintos años. La actriz Isabel Torres se presentó al certamen en el año 2005 con la fantasía El secreto de Dulcinea y fue la primera mujer trans en hacerlo en la historia del carnaval de la isla. 4 años más tarde, la famosa tertuliana majorera Amor Romeira también se presentó como candidata con la fantasía Te entrego mi sangre. Y por último, la actriz Lola Rodríguez lo hizo en 2015 con una alegoría titulada La vida es bella. Esta última, en una entrevista que concedió a propósito de su candidatura a Reina del Carnaval, afirmó que siempre me ha gustado el carnaval como buena canaria. Desde pequeña tuve ese sueño. Me veía todos los concursos. Fue algo que siempre quise hacer. Me presento para quitar los prejuicios sobre las personas transexuales, decía en 2015. De este modo, la participación de mujeres trans en certámenes carnavaleros propios de mujeres cis no solo tiene más de 15 años de tradición, sino que también parece conformarse como una práctica con la que reafirmar la identidad propia. Como consecuencia, el carnaval canario se constituye en plataforma de visibilidad y empoderamiento de las disidencias sexuales y de género en las islas. Terminamos el Nosotras de hoy y nos despedimos con un párrafo del final del capítulo, que dice así. De este modo es como, en este punto, asumo que soy cuerpo híbrido y monstruoso, una impostora y una intrusa para aquellos contextos que reproducen la más absoluta normatividad sexogenérica. Lo asumo y celebro mientras bailo al son de la comparsa hasta quedar encharcada en ese gustoso sudor de rozarte y restregarte con quienes te acompañan en la fiesta. Ustedes lo han presenciado como yo lo hacía en mi infancia. Conmigo han desfilado sirenas, famosas como Cristina Ortiz o Vivi Andersen, esfinges, monstruos marinos, Bad Bunny, hilanderos, artistas, youtubers, mascaritas, pensadoras, cisnes negros, brujas como Úrsula, drag queens, asesinas en serie, Feminelli, artistas y personajes del carnaval como Miss Peggy. Esta es nuestra fiesta y está a punto de terminar. Se me queda la misma cara de tristeza que en aquellas ocasiones en las que el desfile de personajes, comparsas y disfraces pasaba ante mis ojos como chernes para continuar su pasacalles por el resto de la capital. Sin embargo, desde la distancia, puedo llegar a escuchar a Celia cantar como lo hizo la vez que visitó su querida Canarias en los 80 y su voz me arropa, me calienta y me vuelve a alegrar recordándome que la vida, aunque haya quien no lo asimile, es un carnaval.